Bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches a nombre de todo el equipo. Gracias por estarnos acompañando. Y saludamos también o despedimos. Hay algunas personas, le digo, que desde ayer ya se estaban hasta despidiendo. Nos escuchamos hasta el año entrante porque me voy de vacaciones. En fin, qué bueno que pueda usted descansar, que va a ir con algunos familiares fuera de Guadalajara a pasar estas fiestas decembrinas. Qué bueno, hágalo con mucho cuidado, diviértase, goce a su familia, apapáchense mucho. Entonces, aquí estaremos, como dice, ahora sí, como decía mi abuela, con el favor de Dios. Y vamos entonces con el resumen informativo. Denuncian red delictiva en el Infonavit.
Se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año.
El objetivo de la reforma del Infonavit es erradicar la corrupción, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda.
Saldo de 2 militares muertos deja la explosión de un artefacto en el municipio de Buenavista, Michoacán, donde desactivaban minas explosivas sembradas por el crimen organizado. Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas, se declara inocente de acusaciones por narcotráfico que le imputa la Fiscalía General de la República. Un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. El Partido Acción Nacional presenta denuncia por la boda realizada en el Museo Nacional de Artes. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Es una celebración anual que tiene lugar el 18 de diciembre desde el año 2000 y que fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en ese mismo año. Ser migrante para todos no es lo mismo. Hay quienes con una situación muy complicada a las espaldas, buscando una vida totalmente distinta, salir de la pesadilla, es de que pues aventuran a veces hasta cosas peores en ese trayecto para llegar al lugar que se considera el idóneo, el anhelado. La pesadilla migrante. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
La meta es una, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los motivos, diversos. Hambre, desempleo, violencia, persecuciones y hasta catástrofes naturales. Y en esa búsqueda se enfrentan a todo. A la delincuencia, a las malas autoridades, a las condiciones geográficas, al clima y a un sinnúmero de imponderables en los que pueden perderlo todo. Son los migrantes que, cada año, por miles, intentan alcanzar eso que llaman el sueño americano. Hoy se conmemora su Día Internacional. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo existen alrededor de 281 millones de migrantes, algo así como el 3.6% de la población mundial. Y es el corredor de México a Estados Unidos el más grande, el más transitado del planeta, por cerca de 11 millones de personas. La agencia AFP conversó con Juan Ramón Pineda. Él viene de Honduras y explica los motivos de su migración.
Es la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá.
La migración irregular a través de México creció cerca del 200% en la primera mitad del año en comparación con el mismo lapso del 2023, de acuerdo con cifras del gobierno federal. En tan solo 6 meses, la migración irregular reportada por la Secretaría de Gobernación alcanzaba prácticamente el récord de 782 mil migrantes. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que las condiciones de pobreza son el gran detonante de estas tragedias.
Que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos.
Datos del gobierno federal revelan que la mayor cantidad de migrantes en tránsito por México rumbo a Estados Unidos corresponde a Venezuela. Le siguen Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba. Este es el testimonio compartido a Milenio de Óscar Murillo, hondureño, quien espera en la frontera una oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
Llegar y hacer algo, pues, porque no tengo nada, pues, aquí de mi vez estoy huérfano, no tengo, pues, quería cruzar para allá para un trabajo y comprar un terrenito, hacer una casa en mi país, pues, en Honduras, pero no se puede, no se puede.
Pero al hablar de migración, es obligado voltear a la frontera sur, a las restricciones que también ha impuesto México a los migrantes que ingresan al país por ese punto. Miles permanecen varados en espera de comenzar su travesía a la Unión Americana y también en espera de una solicitud de refugio. Hasta el momento suman 44,000, pero se estima que hay más de 200,000 que no conocen o que no han comenzado su trámite migratorio. En Tapachula, Chiapas, la ciudad más grande en el límite con Centroamérica, hacen lo posible por atender a los migrantes. Es la voz de Darwin, venezolano, en una entrevista concedida a Uno TV.
Hermano, lamentablemente nos afecta mucho porque no podemos prácticamente ni circular aquí en el país. Y lamentablemente, hermano, estamos aquí todos de paso. Todos estamos de paso acá y esperamos que el gobierno de México nos preste el apoyo y que nos pueda colaborar en lo más que se pueda.
El tema es complejo. Las razones por las que se prevé el incremento en el número de migrantes prevalecen: pobreza e inseguridad. No hay forma de detener la migración mientras no existan mejores condiciones de vida para las personas en sus países de origen. Lo que afirman especialistas no ocurrirá en el corto plazo, además de la necesidad de implementar programas sociales efectivos y políticas públicas que atiendan esta realidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Por lo menos 6 caravanas de migrantes que pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos abandonaron su ruta y quedaron en distintos puntos de México al ser convencidos por autoridades federales. De acuerdo con cifras oficiales de Oaxaca, Chiapas y el gobierno federal, de las 4,000 personas que conformaban las caravanas, 3,000 indocumentados decidieron no continuar con su recorrido hacia el vecino país del norte. De las 6 caravanas más importantes que han recorrido el sur de México, 5 partieron de Tapachula, Chiapas y otra más de Tuxtla Gutiérrez y se disolvieron al recibir acompañamiento humanitario y médico. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, inició este miércoles una visita de trabajo de 3 días por los consulados del Paso, Texas, Chicago, Illinois y Los Ángeles, California, para reunirse con cónsules, organizaciones de conacionales, líderes comunitarios, equipos de abogados, organizaciones sociales y empresariales, aliados en temas bilaterales y migratorios, así como autoridades locales. Y precisamente desde Texas prometió apoyo a los conacionales, a los migrantes que viven en Estados Unidos. Pero los detalles de esa información se los tendré después de la pausa comercial. Y como se lo antecedí un poco antes de ir a la pausa comercial, el secretario de Relaciones Exteriores, en esta gira que está realizando por 3 de los consulados de México allá en el vecino país del norte, hoy desde Texas, pues dice que va a estar apoyando a los conacionales que viven precisamente allá en los Estados Unidos. Y vaya, en este marco, Arturo, del Día del Migrante, donde inclusive hoy hasta la Presidenta de la República presentó por ahí una canción, ¿no?, que tiene que ver con la migración. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Efectivamente, hoy con Ramón de la Fuente inició este recorrido al que te referías por El Paso, Texas. Y ahí, en una videollamada hacia Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, aseguró que los migrantes mexicanos en Estados Unidos no están solos y que la Cancillería, que en este caso tiene representación en 53 consulados en todos los Estados Unidos, una cifra que ningún otro país en el mundo tiene en otro país, en este caso en Estados Unidos, y pues bueno, dice Juan Ramón, que hay 5 vertientes que estarán utilizándose o llevándose a cabo acciones en 5 vertientes para que los migrantes mexicanos sientan esta defensa. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente.
tener la estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requiere, puedan hacer valer sus derechos. Segundo, el programa que también se ha iniciado ya de simplificación de trámites, que es algo que ha sido muy bien recibido por la comunidad, porque batallan mucho con vueltas a veces innecesarias, y ahora ya empezamos con los primeros pasos, con un sistema de digitalización para sus actas de nacimiento y de matrimonio, incluso las actas de defunción, que también se vuelven un problema. Es parte del proceso de simplificación y de modernización. Tercero, la construcción de alianzas con la comunidad, que es parte de lo que estamos haciendo aquí. Alianzas con organizaciones sociales, con instituciones, con servicios de salud, con los servicios escolares, con las propias autoridades, evidentemente de los condados y de las comunidades en las que están nuestras paisanas y nuestros paisanos. El siguiente elemento tiene que ver con otra cosa que usted también ha insistido, que son estos encuentros de consulado abierto, que las y los cónsules y sus colaboradores salgan más a la comunidad y tengan espacios para el contacto directo, como lo estamos haciendo esta mañana en El Paso, para escuchar algunos de sus puntos de vista, de sus preocupaciones, de sus sugerencias, que algunas de ellas son muy propositivas, y de sus experiencias, algunas de las cuales son dramáticas, pero hay otras también que hemos escuchado que son realmente heroicas en muchísimos aspectos. Así que básicamente esta es la dinámica de este encuentro. Hoy estaremos aquí en El Paso, mañana vamos a Chicago y después estaremos en la costa del oeste, Presidenta. Y aquí,
pues ahí está justamente Juan Ramón de la Fuente con los detalles de estas acciones que están emprendiéndose de cara al próximo 20 de enero, cuando Donald Trump asuma como nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos de América, y bueno, debido a las amenazas que ha hecho en las pasadas semanas de deportar masivamente a migrantes indocumentados, sobre todo, o que él considera o que se consideran delincuentes, me imagino los que están detenidos en este momento, en ya sea en la frontera o en las cárceles, diferentes cárceles en la Unión Americana, pues esos son seguramente a los que va a estar reportando de primera inmediatamente que llegue nuevamente a la silla presidencial. Y pues bueno, este es un tema que, bien decías, vale la pena reflexionar sobre de él y recordarle a nuestros paisanos que pues efectivamente no están solos y que el gobierno mexicano estará apoyándolos al 100%. Mercedes.
Pues ahí está, dentro del marco de este Día del Migrante. Y bueno, mira, por aquí tengo la cancioncita.
¿La canción? ¿Quieres escucharla completa o solamente quieres...?
No, pues un fragmentito, porque...
Está bonita, ¿eh? Está buena, sí. Hasta te servirá para las efemérides.
Sí, fíjate que sí. Tengo aquí este fragmentito que utilizaste tú para tu nota de Notisistema, donde inclusive está la propia presidenta hablando. ¿Te parece si escuchamos este fragmentito?
Me parece muy bien.
Escuchamos.
A todas nuestras paisanas y paisanos, apropiense de este himno. Que vivan los migrantes. México se escribe también con M de migrante.
¿De dónde soy? No nos rajamos. Cualquier tierra la trabajamos. El sacrificio jamás es en vano. Que hasta el espacio hemos llegado.
Pues ahí está, Arturo. Un cachito.
Un pedacito, y la siguiente parte, la siguiente estrofa es en inglés, entonces un poquito mezclado con español, así medio pocho, para que se note que es justamente una canción elaborada por migrantes y en la que participan también músicos de etnia huichol, si no me equivoco, los que son de Nayarit, justamente el grupo que estuvo conformado el día de hoy y que, pues bueno, De paso, la presidenta Sheinbaum anunció que el 12 de enero va a llevar a cabo un evento en el Zócalo capitalino. Son, sí, efectivamente, huicholes de Nayarit, este grupo que se llama Legado de Grandeza.
Pues muchas gracias, querido Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Que estás muy bien, hasta el rato, buenas noches. A ver, dicen, en la Colonia del Sur no pasa desde el domingo, supongo que la basura. En Prados Providencia recolectaron la basura, pero olvidaron la calle de Palermo entre Pablo Casals y Juan Palomar y Arias. Buenas tardes, en la Colonia Rancho Blanco y el Rosario sigue pasado, será pasando. En la Colonia, ¿qué? A ver, rectificaron acá. En la Colonia Rancho Blanco y el Rosario sigue sin pasar la basura. Genaro Valdés, ahorita en la panorámica de Huentitán ya pasa el camión 9 a.m. con muy buena actitud los trabajadores. Hola, buenas noches. Está pasando en este momento el camión recolector de basura en Jardines de la Cruz y son las mismas personas de siempre y da gusto porque son muy amables, nos dice Luzma. También, a ver, aquí dice, así el tráfico parado por Lázaro Cárdenas del Río, por el puente Jorge Matute Remo. Saludos, Javier González. Dicen, hoy les hablan a los del Movimiento Ciudadano con el contubernio, con los corruptos del Infonavit. Alfaro en contubernio con los fraccionadores en Tlajomulco hicieron todo el proceso problemático de la vivienda. Que regrese Alfaro, que regrese lo que se robó. Saludos de Ignacio Muñoz. Y también nos dicen, buenas noches, si es cierto que existe corrupción en el Infonavit, a ver quién le echa la culpa. Claudia Sheinbaum, nada más que se acuerde que ya tienen más de 6 años gobernando los que no roban, los que no son corruptos, pura gente buena. Hey, gracias. Ok, ahí sus mensajes. Vamos con la información de inseguridad. Fer, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Hoy con información de seguridad relevante que se ha registrado durante las últimas horas, y es que el día de hoy ha surgido información importante, les cuento. Hoy por la tarde, justo cuando pues muchas de las familias de nuestra entidad nos encontrábamos pues llevando a cabo nuestras actividades, cuando muchos de ellos estaban de camino a casa o muchos ya estaban preparando la comida, pues la autoridad del municipio Tapatío, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, dio a conocer que se habría localizado en la barranca de Huentitán lo que pues serían restos humanos. Estos hechos ocurrieron en una zona conocida como Huertas, que colinda con el municipio de Ixtlahuacán del Río. Este hallazgo se lleva a cabo en este punto y de inmediato se da aviso a agentes ministeriales para que se llevara a cabo las diligencias pertinentes. Recordar que es común que en este tipo de zonas de barranco de pronto algunas personas se pierdan, otras personas de pronto han sido localizadas en algunas condiciones lamentables. Hoy es un caso más de los que se suma a la lista y se registra el hallazgo de restos humanos en este punto. Decir, que de acuerdo a lo señalado por la Comisaría de Seguridad Pública, que se trata de una osamenta la que fue localizada en este punto de Huertas, en el colindante con el municipio de Ixtlahuacán del Río, por lo que pues las autoridades tendrán que llevar a cabo las maniobras correspondientes para poder hacer pues el rescate de estos indicios. Recordar, estas zonas de barranco siempre de muy difícil acceso, pero además de este hecho que se registró en el municipio de Guadalajara hace ya algunas horas, también se registró un importante operativo. Ya veíamos justo ayer por la noche, cerca de las 9 de la noche, incluso un operativo importante en Tlaquepaque con la Fiscalía General de la República, donde pues unos sujetos armados se ven enfrascados en un enfrentamiento a balazos. Bueno, pues hoy hay otro operativo importante, pero es en el municipio de Guadalajara. En este, por fortuna, no hay agresión a balazos, no hay personas lesionadas, pero sí hay una importante detención de varios sujetos que llegaron hasta una tienda de estas cadenas comerciales grandes que venden todo tipo de productos para el hogar. Está ubicada en la avenida Belisario Domínguez de la colonia Oblatos, en el municipio de Guadalajara. Amagaron al personal que se encontraba trabajando ahí y robaron varios teléfonos celulares. Cuando estos sujetos pues creían que se habían salido con la suya y cuando intentaban escapar fueron sorprendidos por las autoridades, lo que dio inicio a una intensa persecución en la que se vieron pues partícipes, elementos de la Policía Metropolitana y elementos de la Policía de Guadalajara, y que culminó en calles de la colonia Tetlán, es decir, desde la colonia Oblatos hasta la colonia Tetlán, esta persecución, para darnos una idea, un recorrido bastante importante. Justo estos sujetos intentaban pues entrar a un domicilio cuando alcanzaron a ser detenidos por policías de la Policía Metropolitana. De acuerdo a lo señalado por vecinos de la zona, estos sujetos tenían poco de haber llegado a vivir a esta colonia, no tenían mucha comunicación con ellos, pero lo que podían ver era que constantemente pues traían motocicletas diferentes, vehículos diferentes, pocas veces los habían visto en una jornada habitual de trabajo, pero sí con dinero en la bolsa. Entonces pues es parte ya de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esta detención, son varios sujetos entre 25 y 30 años de edad los que ya se encuentran pues a disposición de las autoridades. Pero también decirles, compañeros, en otro acontecimiento, que un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Este sujeto se encuentra en un hospital privado recibiendo atención médica, y es que de acuerdo a lo señalado por las autoridades, es en una zona conocida como La Rioja, una plaza comercial que se ubica de esta manera. Es ahí donde pues algunos reportantes señalan a las autoridades haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Es por ello que pues las autoridades se trasladan hasta este punto y localizan un vehículo particular con impactos de bala. Sin embargo, pues el conductor ya no se encontraba en el lugar, y es que de acuerdo a lo señalado por testigos, este fue llevado por sus propios medios a recibir atención médica hasta un hospital privado. De los causantes, lo que se sabe es que habrían escapado a bordo de un vehículo en color rojo tras esta agresión orquestada en contra de este conductor. Ya elementos de la policía vial, quienes fueron los primeros en llegar al lugar, pues se quedaron al resguardo de este vehículo. Mientras tanto, pues se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y por último, decirles que el día de hoy, esta tarde, se registró un aparatoso accidente en la avenida Unión, al cruce con la avenida Niños Héroes, en la colonia Americana. Son dos vehículos particulares los que terminan por chocar prácticamente de frente, uno de ellos completamente destruido, el segundo termina incluso hasta volcado. Los conductores, afortunadamente, y debido a la cinemática del impacto, de manera increíble, pues no presentan lesiones de consideración que requirieran un traslado hasta un puesto de socorro o un hospital para su atención. Eso sí, un conflicto vehicular importante el que se vivió esta tarde, hasta que los vehículos pudieron ser retirados. Elementos de Protección Civil y bomberos pues llevaron a cabo un importante saneamiento en el lugar para evitar un segundo accidente. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas en materia de seguridad.
Te agradezco enormemente, Edgar, la información, por supuesto, y espero que tengas una muy buena noche.
Compañeros, que sea una gran noche.
Perdón, Fernando, te estoy diciendo Edgar, discúlpame.
Se preocupe.
Voy a hacer una plana. Gracias igualmente para ti, Fernando Núñez Santiago. Gracias con la información de inseguridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva. Llegó el momento de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero? Gusto en verte en esta ocasión. Adelante, te escuchamos. Buenas noches.
¿Qué tal? Gracias, Meche. Efectivamente, vámonos con la información deportiva. Y arrancamos con el tema del fútbol internacional, porque el día de hoy el equipo del Pachuca pues perdió 3-0 frente al Real Madrid, equipo que gana de esta manera la Copa Intercontinental al vencer 3-0 precisamente el equipo de los Tuzos en partido celebrado en Doha, Qatar. Los goles merengues: Kylian Mbappé al 37 de la primera parte. Posteriormente, Rodrigo apareció al 53 de acción y cierra la cuenta a 6 del final vía penal Vinicius Junior. Esto dijo el técnico del Pachuca, Guillermo Almada, luego de que Pachuca generó opciones, pero no pudo concretar prácticamente nada en este encuentro de la final de la Copa Intercontinental que gana el cuadro del Real Madrid.
Tuvimos situaciones, quizá la efectividad que tuvieron ellos en los momentos que tuvieron las situaciones, creo que fue determinante. Nosotros tuvimos situaciones y no pudimos invocarlo.
Gran experiencia acá en Qatar con 2 trofeos, pero en verano tenemos el Mundial de Estados Unidos. ¿Con qué ganas viene el Pachuca Mundial?
Sí, muchos jóvenes que están haciendo sus primeras armas internacionalmente. La verdad, fue una vivencia espectacular. Obviamente que queríamos ganar la final, pero la entrega fue espectacular.
Muchas gracias.
Las palabras de Guillermo Almada, técnico del cuadro del Pachuca. Bueno, pues por cierto que Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, se convierte en el entrenador más ganador con el equipo de los merengues, con un total de 15 trofeos. Y en este año ya suma 4, el cuadro merengue, la Supercopa de Europa, la Champions, la Liga de España y ahora precisamente este Mundial de Clubes 2024, aunque ahora tuvo como nombre la Copa Intercontinental. Y Pachuca no se vino con las manos vacías, no hay que olvidar que ganó un trofeo previo. Y también el día de hoy, Elías Montiel, futbolista del Pachuca, condecorado como el jugador en tercer lugar en lo que respecta a los premios que otorgó la FIFA. Es decir, se lleva el balón de bronce, el oro para Vinicius y la plata para Fede Valverde, ambos del Real Madrid. En más de lo internacional, el día de hoy el AEK Atenas derrotó 1-0 al PAOK para sacar ventaja en la ida de cuartos de final de la Copa de Grecia. Ojo, Orbelín Pineda, tentado para venirse a las Chivas, podría jugar el próximo fin de semana su último partido en Europa para regresar a la Liga MX. Hay negociaciones entre Chivas y Orbelín. Veremos qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas, si se convierte o no en refuerzo del equipo rojiblanco. En España se llevaron a cabo este miércoles 2 partidos pendientes. Por la fecha número 12, Villarreal empató 1-1 con el Rayo Vallecano y por la jornada número 13, el Español empató 1-1 con el equipo del Valencia. En la Copa de Inglaterra, el equipo del Arsenal derrotó 3-2 al Crystal Palace en un buen partido y además Newcastle, que venció 3-1 al Brentford. Y en un tercer partido de este miércoles, el Liverpool derrotó de visita al Southampton para avanzar a la siguiente ronda de esta Copa Inglesa. En lo que respecta al fútbol tapatío, bueno, pues esperar nada más qué ocurre con Chivas. El equipo del Guadalajara está analizando regresarse de Zacatecas, que todo apunta que será así, luego de que el equipo sufrió el robo de una camioneta a mano armada allá precisamente en Zacatecas, y van a volver a trabajar acá en Verde Valle, en el sitio. No hay que olvidarlo, ya se lesionó el Pocho Guzmán allá en Zacatecas y otro futbolista juvenil. La directiva rojiblanca al momento no ha hablado al respecto, solo el secretario de gobierno Rodrigo Reyes allá en Zacatecas, quien confirmó el hecho que sucedió en una gasolinera. Con el equipo del Atlas confirmado, Hugo Martín Nervo renovó contrato por un año y dijo estar emocionado por mantenerse como futbolista de los rojinegros. Aquí lo escuchamos.
La verdad que es muy lindo, ¿no? Uno siente el cariño, pero bueno, escuchar las palabras en vivo y en directo a uno lo... Personalmente a mí me emociona porque siempre intento dar lo mejor para darle alegrías, ¿no?, a todos los aficionados. Y escuchar las palabras que me acaba de decir cada uno de las personas que han venido, la verdad que es muy reconfortante y sé que tomé la mejor decisión. Es un paso muy lindo en mi carrera, otro más, un escalón más. Intento mantenerme siempre al 100% para estar bien ahí adentro de la cancha, ¿no? Y que es donde uno demuestra que quiere seguir estando, y obviamente que a uno le siguen dando la confianza para seguir en el club, quiere decir que está haciendo las cosas bien, y bueno, eso me pone muy contento y la verdad que me da mucha más fuerza para lo que viene. Mucha más fuerza, muchas más ganas, y sé que me tengo que, que seguir cuidando y entregando al 100% como lo estoy haciendo para seguir aportando mi granito de arena para que el club esté donde se merece.
Él es Hugo Martín Nervo, bicampeón con Atlas, renovó contrato, así que seguirá como futbolista de los Zorros. Al momento el equipo del Atlas solamente tiene un refuerzo, Gustavo Del Prete, y está por confirmar al paraguayo Diego González. Y cambiamos de tema, vámonos al automovilismo, porque luego de una serie de rumores, ya el día de hoy se hizo oficial. En un comunicado se confirma que Checo Pérez deja la escudería Red Bull y por lo pronto se queda sin equipo para la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo. Considerado Checo como el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano, Checo terminó su relación con la escudería austriaca tras un mutuo acuerdo. Se va como el único mexicano que ha logrado ser subcampeón del Mundial de Pilotos, logró 2 podios en México, considerado el rey de los circuitos callejeros tras sus victorias en Bakú, en Jeddah, en Singapur, en Mónaco, tuvo un total de 280 grandes premios en 14 años en la Fórmula 1, donde logró 39 podios. Y bueno, ya para cerrar, nada más una nota del deporte blanco, el tenis, para mencionar que la tenista rumana Simona Halep, ex número uno de la WTA, recibió ya una invitación para competir en la fase previa del próximo Abierto de Australia, indicaron hoy los organizadores del torneo. Halep se ubica al momento en el lugar 887 del ranking, es decir, muy lejos. No podría calificar a ningún torneo importante, pero bueno, debido a que fue suspendida por dar positivo a un examen antidoping, le bajaron ya la sanción y ahora sí, ya tiene actividad y por eso recibió la invitación al torneo de Australia. Lo que tengo en la información deportiva, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
El Tianguis Cultural cumplió o va a cumplir 29 años, ¿cierto, mi estimado José Luis Jiménez Castro? Huicho, muy buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Sí, 29 años. ¿Tú has ido alguna vez al Tianguis Cultural los sábados allá en el Parque Agua Azul?
Sí, Huicho, claro que sí. Hace un rato que no voy, pero sí, claro que llegué a ir.
Ah, bueno, pues el Tianguis Cultural cumple 29 años. Un tianguis totalmente alterno a todo lo que conocemos como tianguis. Nada que ver con el baratillo, ni el de San Antonio, ni el tianguis que usted guste, que es un tianguis, pues donde se reúnen las tribus urbanas, donde usted compra arte, donde compra piedritas, piedrotas, discos, libros, pinturas, un poco de cultura también, en fin, hay mucho, mucho que ver. Cumple 29 años el próximo sábado. Platiqué con el señor Jaime Dueñas, él por ejemplo se encarga de elaborar bebidas exóticas, dice él, bebidas exóticas. Así que escuchemos cómo van a celebrar los 29 años del Tianguis Cultural, ubicado allá en el Frente de Guasul, y que solamente usted lo encuentra los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Adelante, por favor.
Perfecto. Vamos a celebrar el 29 aniversario del Tianguis Cultural de Guadalajara este próximo sábado 21 de diciembre. Los esperamos a partir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos diversas actividades, tocadas grupales, tenemos también danzas y tenemos 4 bandas invitadas especiales que son La Minerva, los Gargas, los Zombies Mutantes y El Gato Empulgado. Por más que suene un poco cómico, son bandas locales. Estamos impulsando los talentos locales para que tengan un espacio y una escena para poder exponer toda su música. Tendremos también promociones, tendremos descuentos. Todos los comerciantes estamos en colaboración para dar un buen servicio y queremos que la gente vaya y nos visite, que se consuma local. Pedimos que nos ayuden para poder generar un mejor ambiente, porque es gracias a todos ustedes que lo podemos hacer y que nos visiten. Vamos a tener descuentos, promociones.
¿Cuántos comerciantes son?
Somos alrededor de 550, 500 y pico, un poco más, un poquito menos, pero más de 500 somos. Entonces, entre todos estamos generando condiciones, estamos llevando actividades y pretendemos que las actividades del siguiente año no solamente se enfoquen en el aniversario, sino que una ocasión por mes se haga el día del anime, el día de los tambores, el día de la danza, el día del cómic, que se lleve a cabo un evento significativo por lo menos una vez al mes.
Bueno, ahí está lo que comenta justamente este joven Jaime Dueñas. Él prepara bebidas exóticas, ¿eh? Es decir, de maracuyá, de frambuesa con chía, creo que hay unas que le ponen canela, una agua de canela. Yo nunca sabía que había habido un agua de canela, pero bueno, hay cosas muy interesantes en torno a lo que hacen allá en el Tianguis Cultural, 29 años ya, ahí en la zona del Parque Agua Azul. Si usted quiere encontrar un regalo alternativo, que es lo que siempre he dicho, un regalo alternativo, no el perfume clásico, no el chocolate, no los calcetines, sino algo más, algo que le pueda gustar a su amigo secreto, al compañero de la oficina, pues ahí está, ahí puede ir y darse una vueltecita. Así que realmente es el reporte que te tengo, 29 años del Tianguis Cultural.
Oye, de veras es la época del famoso amigo secreto, tienes toda la razón.
Sí. Sí. Y mi amigo está secreto, que llevo 4 años buscándolo, me creo, Meche.
O más bien él a ti para entregarte el regalo y no te encuentra.
Sí, así más bien es, me anda buscando y es hora de que no me la entrega.
Sí, oye, y eso de las aguas exóticas, fíjate que hay algunas aguas que de repente uno se maravilla del sabor y sobre todo las propiedades que tienen. Ahorita que mencionabas canela, ahí te va, Jamaica, agua de Jamaica con laurel y con canela. Bueno para la digestión y rica.
A ver, otra vez, repite para anotarlo, por favor.
Sí, ya le voy a hacer la competencia a la doctora Janet. ¿qué te dije? No, jícama no, y no más. Jamaica con laurel, hojas de laurel y canela.
Oh, qué bien. Okay. Entonces, yo te digo otra. Una jarra de agua de 1 litro, ¿sí? Uh-huh. Poquita azúcar y un sobrecito de Tang.
Ay, no, Wicho, eso es pura azúcar. En serio, eso es pura azúcar.
Pero sabe rico y con hielito mejor.
No, pero queremos que nos beneficie, no que nos sepa rico.
Sí, no, sí, sí. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, hay unas hamburguesas veganas bien ricas, de veras bien ricas. Y otras cosas que venden por ahí en cuanto a alimentación se refiere, pero hay productos de todo tipo para el amigo secreto que a usted todavía no le encuentra.
Exactamente, no, unos tacos veganos, hay unos, uff, no sabes qué cosa más deliciosa, sí. Ya se me hizo agua en la boca.
Sí, claro.
Mi Huicho, sí.
Los taquitos de Jamaica, ¿no?
Ah, esos son unos, pero hay de otros que uh-huh. no sabes qué cosa maravillosa.
Muy
pero
bien.
Bueno, no me hables de comida, que ya me dio hambre.
Bueno.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro, con la información. Fernando González dice, con eso de la basura, el cambio de una empresa a que lo haga el ayuntamiento es terrible, pero la alcaldesa lo está haciendo muy bien. Rogelio Abundis dice, saludos, desde que los choferes de camiones no trabajan a comisión, tardan más en pasar y a veces no pasan y nos dejan ahí esperando. Javier Navarro comenta, dice Trump que todos los migrantes son delincuentes, pero el delincuente es él. Marta Rosa González Díaz, no ha pasado la basura en Colonia Guadalupe, municipio de Tonalá, en la calle San Martín de Porres, y la gente está quemando la basura y huele muy feo. A ver, bueno, esto le corresponde, lo de la basura de hoy, que ha sido, digamos, la noticia del día, es con Guadalajara, pero bueno, ciertamente Tonalá también tiene que hacer lo propio en materia de recolección. Entonces, por favor, para el equipo de monitoreo, ahí les encargamos Colonia Guadalupe, municipio de Tonalá, en la calle San Martín de Porres. Miguel Hernández, les recomiendo la película Viaje al Corazón. Habla de migración, muy bonita, con Omar Chaparro, y está en la plataforma de Disney. Pues muchas gracias, señor Hernández, por la recomendación. Bueno, esa es la participación que usted amablemente nos ha hecho llegar esta noche aquí a Metrópoli al Día. Y tenemos, por supuesto, ya más información. Creo que a veces también en el ámbito de la política, pues podríamos decir que hay hasta, ¿cómo le digo yo? Como, pues no sé si decirle chismes necesariamente, ¿no? Pero algunos, sin duda alguna, pues han utilizado algunos espacios que en teoría no son para hacer fiestas. Ha habido, por ejemplo, aquí en este caso, de lo que le vamos a hablar precisamente, es de esta boda que hubo en el Museo Nacional de las Artes, conocido como MUNAL. Una boda en la que, pues, inclusive hubo funcionarios, pero el tema aquí es de que tal parece que la solicitud que se hizo de esta para hacer la boda ahí en el MUNAL era un supuesto acto, digamos, oficial, nada que fuera una cuestión privada. Digamos que ahí es donde está precisamente la crítica. Y por este tema es de que el PAN denuncia a Martín Borrego por la boda que se realizó ahí en el MUNAL. Bueno, Arturo, pues cuéntanos, porque ahí quedaron embarrados varios. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente lo que comentabas, esta boda que fue todo un escándalo, no tanto por la boda en sí, sino por el hecho de que se llevó a cabo en un espacio público y participaron funcionarios públicos en esta boda. Entonces, vamos a escuchar lo que sucedió el día de hoy en voz de un panista, porque justamente en la Cámara de Diputados, un diputado de Acción Nacional presentó el día de hoy esta denuncia. Se trata del diputado Daniel Chimal, quien denunció al diplomático de carrera Martín Alonso Borrego Llorente. Él fue colaborador desde la Cancillería de la de Marta Bárcena, que era la canciller en ese momento, en el momento de la boda. Hoy es la titular de Semarnat. Pero vamos a escuchar justamente las palabras del diputado Chimal.
Presentó una denuncia formal en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno sobre los actos de corrupción cometidos por servidores públicos durante la boda en el MUNAL. Es importante que como ciudadanos y sobre todo en mi carácter de diputado federal denunciemos estos actos de corrupción y no permitamos que nuestros funcionarios desvíen los recursos públicos para beneficio propio. Irónicamente, la secretaria de Medio Ambiente el día de hoy está recibiendo un premio por parte del Partido Verde en el Castillo de Chapultepec, mientras este tema aún no se termina de esclarecer del todo. Queremos que se castigue a los responsables que permitieron esto en el MUNAL, a la gente del IMBAL, a la gente de la propia Secretaría. Desde Acción Nacional vamos a estar exigiendo que se esclarezca este tema hasta las últimas consecuencias.
Bueno, lo que solicita Chimal, lo que solicita Acción Nacional, es que se inhabilite a este funcionario público. Repito, el de la boda fue Martín Alonso Borrego Llorente, y lo que se está solicitando es una inhabilitación por lo menos por 6 años como funcionario público. Vamos a ver hasta dónde procede, sinceramente lo veo complicado, pero bueno, es justamente la denuncia que presentaron el día de hoy el partido Acción Nacional, en voz, ustedes lo escucharon, de Martín Alonso, del diputado Daniel Chimal, y esta denuncia que presentó ante la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Oye, ahí a la que le tocó una repasada fue precisamente la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, porque aunque se deslindó, pues ahí estuvo en esa boda, pero luego dijo que Martín Borrego, pues la había, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Que la había, que había roto su confianza o quebrantado su confianza, algo así fue lo que dijo Bárcena.
Sí, trató de desligarse, deslindarse de este funcionario público, pero bueno, si estuvo invitada y estuvo presente es porque es cercana efectivamente a este compañero.
Sí, pues, o sea, decir, a ver, ¿en qué sentido quebrantó la confianza? Pues, si sabía que iba a una boda, no entiendo, pero bueno.
El hecho es de que le invitó al MUNAL y supuestamente lo que dicen es que hizo pasar el evento como algo que tenía que ver relacionado con la embajada de Rumania o algo así.
Pero, o sea, ¿no sabía ella entonces que iba a una boda?
Según ella, no.
Ah, ok. Va. Ok, perfecto. Bueno, pues luego seguimos con el chisme político. Te agradezco, Arturo.
No, para nada. Hasta mañana, dijo.
Hasta mañana, que descanses. Buenas noches, un abrazo y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, agradecemos como siempre el favor de su escucha. Hasta mañana.